Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de No te pierdas a Jaat en el Movistar Arena el 28 de febrero.
Están, ya es jueves 30 de enero, se nos va enero. No nos queda nada. Y hoy día, hoy por hoy, como todos los jueves, le damos un espacio muy importante a las fundaciones, a la sociedad civil organizada, a todos los chilenos y chilenas que a través de sus fundaciones y agrupaciones están cambiando nuestro país. Saludar a la Cata, que está en la producción, y en los controles también a Rodrigo. Y no sé si ya la pueden ver, está en el estudio nuestra primera invitada. Hola, Camila Moreno, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, gracias por acompañarnos. Camila es directora gastronómica en la Fundación Gastronomía Social.
Así, tal cual.
La idea es que podamos hablar de qué hace esta fundación, cómo nace, cuál es el objetivo, y conocer un poco más de ustedes, de la visión que tienen de los programas, que acá veo que tienen el programa Ñam, Comida para Todos, Minga, Mi Almacén, Mi Comunidad. Cuéntanos un poco más de la fundación.
Obvio, feliz. Bueno, gracias por invitarnos a contar un poco lo que hacemos todos los días hace ya un poco más de 5 años que llevamos en este proyecto. La Fundación Gastronomía Social, como gran hilo conductor, toma la gastronomía como una herramienta de cambio, en la amplitud que tiene la gastronomía. ¿Qué es lo que hacemos desde ahí? Creamos sistemas colaborativos que van en función del cuidado del medio ambiente, la inclusión social, el cuidado de la salud también, desde la alimentación. Y lo que vamos haciendo desde ahí es que van naciendo distintos programas como los que tú recién nombraste, pero que siempre toman y consideran la gastronomía como este gran hilo conductor.
Exacto. Oye, qué interesante, porque como uno, lo de la seguridad alimentaria, claro, uno lo vincula rápidamente.
Bueno, ese es el gran programa que nos dispara un poco. Llevábamos harto rato como craneando. La fundación parte realmente, o yo me sumo a la fundación, con un proyecto que era para la COP25,
¿ya?
¿Verdad? Y que se cayó todo el cuento. Y teníamos que montar ahí un restaurante que cumpliera con todos los lineamientos de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, bueno, y eso
ahí quedó. Y ahí partió.
Pero sirvió para echar a andar un poco este buque y decir, ¿sabes qué? Acá tenemos como un gran caballo de batalla. Y nuestro primer programa, el que nos disparó, fue el Comida para Todos, que justamente apunta al apoyo a la gente que está con inseguridad alimentaria severa.
¿Inseguridad?
Inseguridad alimentaria, es decir, personas que no saben si ese día van a tener un almuerzo,
más profundo,
una comida
aún
más profundo y como
privado directo del derecho de alimentarse.
Exactamente, claro. Muchas veces vemos como, no sé, gente en Uganda que está muriendo de hambre. En Chile también hay una población importante que se alimenta muy mal, dado los recursos que tiene, o simplemente no saben si van a asegurar un plato de comida calentito ese día.
Bueno, ahí hacer un doble clic, porque el no saber si van a tener un plato de comida, estamos hablando probablemente de gente en situación de calle, de indigencia, claro. Pero una de las cosas que pudimos ver en el mundo de los municipios es que los adultos pasados los 80 años también viven una situación, no necesariamente por la falta de recursos, sino porque viven solos, cocinar para uno. Al final les termina, no sé si dando lata o cansancio o depresión. Y hay un tema de nutrición o desnutrición importante en los adultos mayores de 80 años que viven solos.
Que están en situación de abandono literal, que son varios de los que nosotros apoyamos. Cuando partimos con esto, partimos para la pandemia, como el comienzo de la pandemia, porque ahí se disparó este tema.
Correcto.
O sea, ahí fue realmente como, o sea, si ya había un X porcentaje de gente que tenía inseguridad alimentaria, esto creció al doble. Hoy día el Comida para Todos tiene dos formatos en el fondo. Uno, de apoyo alimentario permanente, es decir, nosotros durante todo el año trabajamos todavía con una cierta cantidad de comedores sociales y ollas comunes que existen hasta el día de hoy. Algunos existían, hay gente que dice, no, para el estallido, la pandemia, esto se disparó. No, hay comedores sociales que existen desde hace 50 años y que nunca han parado de entregar comida. Nosotros trabajamos con dos de ellos.
¿Cómo, por ejemplo?
hay uno que es nuestro regalón, que lo amamos. Un día, si quiere ir ahí a cocinar con nosotros, felices de que nos acompañe. Se llama Nuestra Señora Andacollo y está en Camin con Mapocho. Ese es un comedor que está anexo a una iglesia y ellos hacen una labor preciosa. En el pic de la pandemia, ellas cocinaban de lunes a lunes.
Claro.
En promedio 250 almuerzos diarios. Y ese comedor en específico tiene como, o atiende y apoya a personas en situación de abandono, todas de la tercera edad, migrantes en situación muy dura e irregular, y incluso la gente que vive, no sé si has visto estos rucos que están a la orilla del Mapocho, ellos van a buscar.
Que han salido comida. Los últimos años, han aparecido fuertemente.
Sí. Entonces ellos son como el target que tiene ese comedor.
Y acá también dice, bueno, es un programa que busca garantizar el acceso a la alimentación saludable para comunidades que están en situación de vulnerabilidad como las que acabas de describir. Y también la iniciativa promueve la sostenibilidad, reutilizando excedentes alimentarios y fomentando el trabajo comunitario. Ahí tengo una pregunta.
Obvio.
Nosotros también tratamos muchas veces de impulsar programas que pudieran reutilizar los excedentes alimentarios. Y teníamos todo un tema en la legislación actual en nuestro país por, obviamente, las cadenas de frío y el deterioro de la comida y lo que eso le podría generar a la salud de las personas, el daño eventualmente. Sí. Pero hay un gran tema con el excedente alimentario. Hace un par de semanas, los días miércoles que tenemos emprendedores, vino un emprendimiento que se llama Good Meal, que logra, obviamente, vender los productos más baratos. Sí. Pero, ¿qué hacen ustedes con los excedentes alimentarios? ¿Cómo los manejan y bajo qué contexto normativo? Porque la verdad, al menos nosotros en la Municipalidad de Las Condes tratamos de hacerlo y teníamos muy cuesta arriba todo ese tema.
Sí, mira, a ver, ahí es muy bonito porque nos cruzamos con esa temática en varios de los programas que tenemos. Como te contaba antes, el Comida para Todos tiene dos líneas de acción. Una que es estos comedores y la otra, ponte tú, son las emergencias y catástrofes. Que para los incendios de Viña del verano pasado, entregamos 190.000 almuerzos en un mes y medio. Sí, ahí somos partners de World Central Kitchen, que es esta organización mundial. Y nosotros ahí, o no solo ahí, nosotros, por ejemplo, trabajamos con MyFood, que tiene un proyecto también de vender, por ejemplo, el sobrestock de manzanas o cosas así que no se venden
a un precio obviamente menor, y ustedes trabajan con ellos, pueden adquirir estos productos y así poder
o la típica manzana que tiene como un abollón y que nadie la quiere comprar, bueno, todo eso con Darío colaboramos harto y él nos dona parte de estos alimentos para los comedores sociales y para los proyectos, como cuando estamos entregando, por ejemplo, en lo de Viña nos llegan muchas donaciones también para poder cocinar con esto. Y además de eso, y bien en específico, tenemos un programa precioso que se llama Minga.
Estaba acá, sí, que es un espacio de colaboración donde las personas se reúnen para cocinar y compartir, y eso también genera un sentido de pertenencia.
De pertenencia, generamos comunidad. Es muy bonito porque empieza a pasar que desde el cocinar juntas, mujeres que habían vivido toda la vida en el mismo barrio, te estoy hablando, como a menos de una cuadra, y era como, viví ahí, no te puedo creer, hace mucho tiempo. Y conectan, te mueres como se empiezan a cuidar.
Bueno, eso es fundamental, porque barrios seguros, en el amplio sentido de la palabra, no solamente de evitar robos o delincuencia, sino si hay un accidente, si te pasa algo, si necesitas un cuidado porque te enfermaste. Sí. La seguridad de un barrio y el bienestar de un barrio nace de vecinos que se conocen y están conectados.
Totalmente. Este programa es precioso. Lo que hacemos con mujeres en específico es que las formamos como grandes rescatistas alimentarias. Entonces, tomamos una comunidad. Le enseñamos primero de manera segura cómo rescatar estos alimentos. Ellas lo que terminan haciendo es que van a ellas hacen todo. Nosotros tratamos de ser lo menos asistencialistas posible porque esas son cosas que después
no
se mantienen en el tiempo. Entonces, ellas van, interactúan y son las interlocutoras con los feriantes. Una vez que hacen la primera conexión, empezamos este proceso de recolección. Entonces van con la cajita, les dice, mire, a mí esos tallos de alcachofa me sirven, la manzana que está más fea también me sirve. Si no vendió esos 3 kilos de limones y los va a dejar botados, que es lo que suele pasar en
las ferias libres,
que para ellos 3 o 5 kilos no es nada y quedan ahí unas rumas botadas, Para ella eso es un tesoro, le enseñamos a valorarlo.
Funciona así, estas mujeres que participan del programa Minga van a las ferias libres de sus barrios, sí, de sus comunas, uh-huh, y reciben lo que los feriantes no van a vender. Exacto. O aquella fruta que tipo 2 de la tarde puede estar un poquito más machucada. Exacto. Pero que sirve de todas maneras.
O les enseñamos también a rescatar productos que uno cree como, no, la hoja de la betarraga la voy a botar, son un tesoro. Sí. Son una cantidad de cosas que hacemos con esas hojas de betarraga. Y una vez que ellas recolectan, las llevamos a una cocina, que ahí siempre tratamos de hacer una triangulación con el municipio donde estemos trabajando. Perfecto. Que generalmente disponen de una cocina comunitaria. Sí, sí. Y ese es el espacio que tratamos de ocupar para esta capacitación. Y la primera clase que reciben es a trabajar con inocuidad alimentaria, para que realmente sea algo muy pro. Y luego les enseñamos durante varias clases a hacer conserva. Entonces ellas terminan revalorizando alimentos que hubiesen terminado basura en desperdicio. Uh-huh. Y podrían terminar en la góndola del mejor de los supermercados.
Y también ellas adquieren un oficio que podría terminar siendo un emprendimiento.
Exacto, ya nos ha pasado de las 9 generaciones que llevamos de Minga. Ya se han creado 2 cooperativas.
Dos cooperativas.
Y no como con nuestra intervención directa, sino que
ellas definieron.
Ellas mismas se motivaron, ellas mismas se volvieron a cooperar, y imagínate lo que termina creando eso. O sea, no es solamente que hagan estas conservas exquisitas, que son realmente ricas, sino que además el poder que adquieren ellas como en este liderazgo comunitario y un ejemplo para el resto de la comunidad es impresionante.
Estamos hablando con Camila Moreno, directora gastronómica de la Fundación Gastronomía Social, donde han agarrado como hilo conductor la gastronomía para distintos programas, tanto para fortalecer a las comunidades, a las mujeres. Hay uno de sus programas que a lo mejor varios hemos escuchado y vamos a vincular al tiro, que es Ñam, que es un festival gastronómico que celebra la riqueza cultural y culinaria de nuestro país. Sí. Promueve también la educación alimentaria, la conexión con los productos locales y el valor también del patrimonio gastronómico. Es bien importante el patrimonio, porque no solamente cultural, hay un patrimonio también que es gastronómico, social. Sí. Humano, natural. Háblanos de Ñam, que puede ser que lo conozcamos más y hayamos escuchado de él, incluso hemos participado de él.
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, el año pasado lo hicimos, sí, hecho
en las Condes.
Sí. A ver, Ñam es un festival que tiene, o sea, se hace 12 años, y desde hace 5 que es de la fundación. Mucha gente dice, ah, Ñam tiene una fundación, y es al revés. La fundación tiene un festival precioso que sus grandes temáticas y focos ya están totalmente alineadas con lo que hacemos en la fundación. No quiero decir que antes era como más fancy o menos fancy, como queramos denominarlo.
Pero ahora tiene al menos.
Pero ahora todos los cocineros y distintos personajes que van a venir este año, el 28, 29 y 30 de marzo, están vinculados de alguna u otra manera con temas de o responsabilidad social comunitaria o temáticas que tienen que ver con cuidar los sistemas alimentarios y hacia dónde tenemos que cambiar, impacto social, etcétera. Entonces, de verdad que este año se viene, como que cada año nos vamos superando más. De
ya esto, saben dónde
creció,
va a ser.
Sí, para en que el Parque gente... Padre Hurtado.
Ah, perfecto.
Y siempre tratamos, bueno, ahora va a ser más grande, vamos a crecer un tercio más de lo que...
Es que es harto más grande
lo que
el Parque
fue
Padre Hurtado.
El año pasado, que sí, ya crecimos.
Sí.
Vamos a tener cosas preciosas para niños, para, bueno, las familias.
La familia.
Empieza a pasar ahora el fenómeno que la gente va y se pasa todo el día, porque hay una programación súper interesante. Vamos a tener, bueno, de todo, vamos a tener incluso algún...
Perdona que te interrumpa. Sí, Cata, obvio. La Cata ahí de la producción, ya sabemos que 27, 28 y 29 de marzo.
28, 29 y 30, 28, el viernes, 29, sábado y el domingo, el último fin de semana
marzo,
de marzo.
Ñam, para que el día viernes de...
Ah, súper invitada.
Porque los viernes en Hoy por Hoy son panoramas, así que
bueno,
ahí vamos a tener que volver a hablar de
Ñam. Invitada, va a estar precioso.
Oye, Cami, cuéntanos un poco cómo la gente puede llegar a la fundación. No sé si los municipios se contactan con ustedes, como por ejemplo mujeres que nos puedan estar escuchando digan, oye, claro, mi barrio está muy cerca de una feria libre y vemos además cómo queda todo esto y después sí, la municipalidad limpia, pero eso se va a basura porque sí, todavía no se recicla orgánicamente. Además, uno podría decir, ¿por qué la gastronomía tiene un impacto en el medio ambiente? Bueno, porque la industria del alimento utiliza mucha agua, sí, y sí, finalmente aquella comida que se pierde y se va a la basura es también agua que se pierde.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo la gente que nos está escuchando puede vincularse a la fundación?
Tenemos muchas maneras en que se pueden vincular. Bueno, pueden ir al festival y ahí se van a enterar de todo lo que hacemos, porque de verdad que vamos a estar súper preocupados de transmitir eso. Obviamente pueden ver en la página, porque lo que hablamos hoy día es
una pincelada.
5% sí, de lo que hacemos, así que pueden seguirnos ahí en gastronomía.social. Pero nuestras puertas están abiertas. O sea, tenemos voluntariado corporativo. Siempre llegan voluntarios que quieren enseñar cosas, entonces los enganchamos con algunos de los programas que tenemos. Hay espacio para todos en esta fundación. O sea, de verdad que el que quiera colaborar, y eso es muy bonito y ha sido impecable hasta ahora, porque a veces pasa que, bueno, siempre hay un tema de egos en cosas que sí, terminan siendo exitosas. Y acá eso no pasa. Acá nosotros creamos sistemas colaborativos. Es decir, cada programa que tenemos es un poco, imagínate, una triada que les decimos los guardianes del fuego. Entonces tenemos a alguien que crea un programa, que somos nosotros. Tenemos a alguien que, por ejemplo, el municipio nos ayuda en la convocatoria y a ejecutar prestándonos la sala de clase. Y obviamente buscamos a alguien que financie el programa.
Que es la empresa generalmente.
Exacto. Y con esos tres, ya por lo menos tres, pero si se suben 4, 5, 6 que tienen algo como que esté conectado con ese programa, no hay ningún problema. Y acá es más bonito aún porque no hay un color político ni nada de eso. O sea, trabajamos con municipios que políticamente son totalmente opuestos y a nosotros es como, ese no es nuestro espacio ni nuestro problema.
Y tú, Cami, es el
querer colaborar y trabajar juntos.
Y Cami, con toda tu, con todo lo que nos acabas de comentar, estás como definiendo lo que son los días jueves en Hoy por Hoy. Ese rol que creemos fundamental que tienen las personas en hacer crecer su país, en desarrollar sus comunidades, en impulsar también el crecimiento, sí, de sus barrios, de sus comunas, de sus regiones. Acá no creemos en un estado gigante donde se nos ordena todo, sino que también nosotros tenemos un rol, y esa triada que tú mencionas es la que obviamente queremos potenciar. ¿Dónde está el estado? En el caso de la fundación es el estado a nivel local, que es el municipio. Están las personas que quieren trabajar, crecer, desarrollarse, aprender, sí, surgir, y que son las comunidades, y está obviamente la empresa privada que puede aportar. Acá un llamado quizás a todos los supermercados, un llamado incluso también porque los feriantes tienen directivas, o sea,
sí, claro,
las ferias libres se organizan también, entonces sí, es fácil llegar a ellos de forma ordenada y articulada.
Sí, tal cual. Aquí, de verdad, o sea, lo repito, las puertas están abiertas a cualquiera que siente que puede ser un aporte de alguna u otra manera. Es muy divertido porque como que pasan los meses, pasan las cosas y como se va sumando algo, se va sumando. Por ejemplo, ahora ayer nos dieron un reconocimiento súper bonito. Hay un equipo del que es un equipo de cocineros chilenos que fueron a concursar a Francia como el concurso más importante de gastronomía, y con ellos nosotros venimos hace más de un año haciendo un trabajo en conjunto con estas comunidades desde la gastronomía y desde lo que ellos saben hacer. Y bueno, postulamos este premio, que es el Social Commitment Award, y lo ganamos ayer.
¡Qué buena noticia! ¡Felicitaciones!
Como que ahora en Francia la gente sabe
de este programa,
muy
imagínense,
divertido, y bueno, quién sabe qué cosas van a empezar a nacer desde esta nueva oportunidad. Pero yo creo que nosotros, como que algo que nos ha caracterizado es que siempre hemos soñado en grande y como que no nos hemos puesto límites. Sobre todo desde el comienzo, que fue la parte más difícil
partir.
Y como ya, bueno, démosle, esto no funcionó, vamos de nuevo. Teníamos un programa, ahí viene la pandemia, se nos cayó. Y finalmente la pandemia, que era algo que a todos
les
nos apanicó
una
tanto,
tremenda oportunidad.
Fue lo que nos disparó y nos tiró a lo que somos hoy día, donde, no sé, hace 5 años partimos 2 personas y hoy día somos 24 trabajando en esta fundación, haciendo esta magia de reunirnos a todos desde la gastronomía como esta herramienta.
Gastronomía social. Gracias, Camila, por acompañarnos.
A ti por invitarnos.
Directora gastronómica de la Fundación Gastronomía Social. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa de este día jueves y seguimos después con otro invitado que trae más información sobre fundaciones que están cambiando nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Este 28 de febrero, Hutch nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hutch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad. Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores. Ya lo sabes, se lo contó un pajarito.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Cheratón. Reserva ahora cassandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta después de esta pausa en este jueves 30 de enero. ¿Cómo se nos va enero? Pasa volando el verano. Y los jueves, como saben, en Hoy por Hoy es el día en que hablamos de las fundaciones y el impacto que están generando en nuestro país. Y nuestro siguiente invitado que ustedes ya están viendo en la pantalla, quienes nos están siguiendo por streaming y quienes también nos están escuchando, es Guillermo Rolando de la Fundación Fútbol Más. Podrán recordar que Guillermo fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Gracias, Guillermo, por acompañarnos este jueves.
No, Daniela, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, muchas ganas de hablar lo que hacemos como Fútbol Más.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues, muy bien.
Sí, verano con, bueno, mil ganas. Santiago algo más tranquilo, ¿no?
Está más tranquilo, sí.
Está más tranquilo, se siente.
Cuéntanos un poco de la Fundación Fútbol Más. ¿Hace cuánto existe? ¿Llegó primero la fundación y después fuiste subsecretario o fuiste subsecretario y te metiste en la fundación? ¿Cómo juegan todos estos roles en tu vida? ¿Cómo se conecta?
Súper.
Cuéntanos un poquito de la fundación y después nos vamos más a lo específico.
Claro, no, por supuesto, como alguien decía por ahí, como que el cerro natural de donde uno viene, ¿no? Para mí en este caso, por ejemplo, mira, Fútbol Más lo armamos hace 17 años, imagínate, hace mucho tiempo.
O sea, fue primero Fútbol Más.
Totalmente, y si es que va un poco tal vez esa pregunta, y antes también me había tocado trabajar muy a los inicios de América Solidaria, bueno, muy muy vinculado a los temas como de sociedad civil, ¿no? De tratar de organizar programas desde distintos focos. Y sol paréntesis, yo sé que hoy día vamos a hablar de sí. La fundación, claro, y el rol que me tocó como subsecretario fue del 2018 al 2022, ¿no? Bastante más reciente. Pero creo que te da mucha fuerza en realidad poder, no sé, tener estos distintos roles, de tratar de entender la sociedad desde muchos lados, ¿no? Muy desde lo barrial, pero también desde lo que es la política pública, de poder entender, bueno, los distintos actores y que todos son muy relevantes todos para la sociedad finalmente. Pero claramente, es mucho antes, fue 17 años atrás, imagínate.
Fue un primer hijo, Fútbol Más. Bueno, totalmente. Nace el 2008.
Exacto.
Y lo que hace es utilizar el deporte como una herramienta para promover el bienestar integral.
Exacto.
Esta semana, disculpa, en los días de salud, estábamos hablando de los temas del bienestar de los niños y cómo ha decaído en los últimos años en comparación con las últimas mediciones. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ustedes tan temprano, el 2008, definen que a través del juego y del fútbol se puede trabajar y mejorar los indicadores de bienestar?
Total. Mira, yo creo que estas cosas se vinculan mucho con las vivencias, ¿no? Uh-huh. Lo que nos empezó a pasar a un grupo de amigos, en realidad, muy vinculados al deporte, hasta el día de hoy, que sigamos muy, muy conectados al deporte, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta que tiene herramientas tan poderosas, ¿no? En este caso, el fútbol, pero lo hemos ido ampliando con los años. Ya no, el nombre, obviamente, es Fútbol Más, pero lo hemos ido ampliando. Pero te lo quiero llevar a la génesis, uh-huh. Que es súper interesante. Que nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando cae una pelota, te lo digo, algo muy simbólico, da lo mismo donde tú estés. Incluso en países distintos, en segmentos muy distintos, todos conocemos las normas, y a quienes les gustan, niños, niñas, les atrae mucho. Entonces, ahí viene la primera reflexión. ¿Cómo, a través de algo tan potente como es el deporte, un juego que lo conocen mucho, como en este caso el fútbol, se pueden armar programas para entregar lo que le llamamos nosotros herramientas de vida? Trabajar salud mental, como recién mencionabas, Daniela, perseverancia, trabajo en equipo, autoestima, frustraciones, resoluciones de conflictos, y después
todo lo que pasa en una cancha.
Todo lo que pasa en una cancha, claro, ahí justamente. Pero lo interesante, y ahora te lo conecto de inmediato al entorno, que nosotros trabajamos en barrios, no solamente en Chile, partimos obviamente acá en cuatro barrios en Santiago, y la verdad que hemos tenido la suerte con los años de que esto vaya creciendo en lugares bien muy diversos. Después a lo mejor hay tiempo pero, uh-huh. para eso, pero vamos al corazón de lo que hace el Fútbol Más.
Sí.
Nosotros trabajamos en las canchas, la multicancha, como le conocen mucho, ¿no? Que está inserta en barrios generalmente de alta vulnerabilidad, donde el entorno es muy complejo. Entonces ya no es solamente cómo puedes incidir de manera directa, obviamente dando herramientas también a los niños y niñas, obviamente, sino cómo trabajas con el entorno. Y yo creo que por eso también Fútbol Más es bien distintivo. Por eso trabajamos mucho con el mundo adulto en el barrio.
Recuperación
de espacio público, también temas de seguridad, desde lo que es lo deportivo, obviamente nosotros no.
Bueno, es que la recuperación de espacios públicos y el urbanismo táctico está muy vinculado a la seguridad.
Es esencial, total. Ahora porque, que se está discutiendo mucho los temas de seguridad, que también, ahora hacemos este pequeño paréntesis, obviamente que lo plantean todos los vecinos adultos donde nosotros trabajamos, por supuesto que la presencia de carabineros, de fuerza pública es esencial, por supuesto. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que además, no en vez, uh-huh. además de eso, es muy importante trabajar con la infancia, muy cosa que a futuro muchos de los chicos y chicas obviamente tengan más herramientas, eso es lo que también buscamos.
Y para quienes nos escuchan, y es primera vez que conocen a Fútbol Más, ¿cómo es esto? ¿Ustedes llegan a una comuna a través de la municipalidad o los contactan vecinos y trabajan con una comunidad? ¿Cómo es el trabajo de ustedes en territorialmente?
Eso es bien importante, Daniela, porque generalmente cuando tú ves una foto, sea Fútbol Más o otros proyectos, uno ve, claro, niños completos jugando a la pelota.
Sí.
Está bien, probablemente es parte de la imagen, ¿no? Pero nosotros trabajamos de manera súper intensiva. Mira con lo que les voy a contar. Trabajamos 4 días a la semana durante todo el periodo escolar, por ende, 8 meses a 9 meses, en el corazón del barrio. Es decir, es un programa que la intensidad y la permanencia y la perseverancia es esencial. Es lo que fuimos aprendiendo con los años para poder generar cambios, vínculos y cambios conductuales, ¿cierto? Mejoras de herramientas. Necesitas estar en el,
¿y
en
cómo
el terreno,
como
dices
tú? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan?
Mira, nosotros generalmente, acá en Chile, por ejemplo, partimos primero generalmente con empresas. Nos financiamos principalmente con
empresas. Volvemos a hablar de esta triada. la sociedad civil organizada, total, la empresa y las comunidades. Total.
Es que funciona cuando hay desafíos comunes, cuando hay intenciones comunes, funcionan súper bien. Y lo que nosotros trabajamos en 10 regiones acá en Chile.
10 regiones.
Son 4.900 niños de manera permanente, toda la semana. Y para eso lo que tú acabas de contar, al menos nosotros, ¿cierto? Que son cuatro puntos en realidad, sí, para nosotros. La empresa, que es esencial porque es el vínculo del territorio, ¿cierto? Uh-huh. Son sus vecinos. Muchas veces trabajamos en lugares donde personas que trabajan en la empresa o tienen,
como los barrios de los trabajadores.
Es mucho o donde tienen sus plantas productivas. Efectivamente trabajamos eso. La comunidad ni hablar, que es esencial. Uh-huh. Son obviamente dueños de casa y siempre es con ellos, obviamente. La sociedad civil organizada y también los municipios. La verdad es que el rol del municipio es bien importante porque trabajamos con ellos, también terminamos de elegir barrios con ellos, también nos vinculamos con, y esto es muy transversal obviamente, con los municipios. Entonces, este cuadrado de, obviamente, con sus cuatro puntas, la verdad es que nos ha funcionado en 17 años con mucha fuerza. Y solo para cerrar tu pregunta, la permanencia sí que es esencial. Bien. ¿Y cómo trabajamos? Es un entrenador, un profe de educación física y alguien de las humanidades, un psicólogo, sociólogo, trabajador social, antropólogo. Entonces, esto es deportivo, es un hora y cuarto, niños y niñas de 6 a 15 años, y lo dividimos en cuatro categorías distintas. O sea, esto es bien esquemático, es como un colegio informal, lo que uno le llama la educación informal, pero son dos clases todas las tardes. Por ende, son dos categorías, por ejemplo, martes y jueves, y otras dos categorías.
Lunes, miércoles.
Exacto,
claro.
Miércoles y viernes. Nosotros planificamos la semana los lunes, trabajamos de martes a jueves en los barrios, y generalmente los sábados hay alguna actividad donde un barrio se invita al otro. Esa es como la fiesta, ¿no? Donde hay,
la fiesta del deporte.
La fiesta del deporte, digamos que ahí pones a prueba la metodología.
Claro, si funciona y
exacto,
todo. Qué interesante, porque además esto de tener no solamente la mirada desde lo deportivo, sino también tener a un profesional vinculado a la salud mental, a la resolución de conflictos, porque además son categorías en edades muy distintas. De 6 a 15 años pasan muchas cosas. Los conflictos son distintos, las redes sociales influyen de manera distinta. Los intereses también, total, son distintos, y el hecho de que tú puedas ir ayudando ese desarrollo, además yo creo que para incluso el colegio es un apoyo, porque tal vez un niño que en la sala de clases lo está pasando mal o quizás está un poco desregulado por el desarrollo, por el crecimiento, por todo lo que le puede estar afectando, el estar en fútbol más lo regula, lo nivela, le da tranquilidad, le da paz, lo ayuda a tener una perspectiva. En ese sentido, nos están escuchando muchas familias a lo largo de Chile. Si yo soy una vecina de un barrio X, uh-huh, en cualquier región del país que escucha la radio Agricultura, y digo, ¡ay, qué interesante! En mi barrio hay una multicancha, pero no veo a fútbol más acá. ¿Qué hace? ¿Va a la municipalidad y le pide a la Dideco, al área de deporte, al alcalde, que se contacte con Fútbol, uh-huh, Más? ¿Le escribe a Fútbol Más? ¿Cómo hace esa vecina para germinar la semilla de Fútbol Más?
Para que llegue. Paréntesis, ya nosotros trabajamos 62 territorios en Chile. O sea, tiene una presencia en nuestro...
¿Pero 62 comunas?
No, 62
barrios.
Proyectos distintos.
Ah, perfecto.
Trabajamos en... Respondo el tiro, quería Anela, lo que me preguntaba. Trabajamos en barrios, también trabajamos en escuelas directamente a través de la clase de educación física. Y también trabajamos en residencia. La residencia es obviamente un programa más pequeñito, pero lo que es barrios es muy masivo, y lo que es colegios, escuelas, es súper masivo.
Los municipios podrían contactarlo a través de sus DAEM o corporaciones, total, de educación, exacto, para estar en las clases de educación física.
Exacto.
Tremendo dato para todos los colegas alcaldes. Bueno, siempre voy a sentirme alcaldesa. Bueno, para los colegas alcaldes, acá hay un, exacto, tremendo dato. Ya.
Claro, porque trabajamos ahí directamente, como te contaba, la parte ya más de establecimiento educacional. Es atrás de la, así que es la educación formal, y nos metemos, que obviamente quienes tengan toda la expertise en el mundo de la educación van a entender muy bien. Trabajamos de manera directa con los IDP, sino que son estos indicadores, ¿no? Sí. Para los desarrollos tanto físicos como psicológicos, ¿cierto?
De bienestar, sí.
De bienestar. Y trabajamos mucho lo que es la convivencia escolar, que también se ha
tremendo tema, sobre todo post pandemia,
y seguro que te tocó mucho verlo en varios de los colegios, escuelas de la comuna, ¿no? y lo mismo que se empezó a observar en muchas partes del país. Por eso que nosotros también vamos siempre ajustando la metodología, que si bien tenemos el expertise grande en barrio, nos dimos cuenta post pandemia que fue aumentando mucho los conflictos de tensiones, ¿no?
Escolar.
De convivencia, y por eso que ajustamos la metodología. Y esto es importante, no para que sea un programa extra programático, sino para poder apoyar a los profes, apoyar a los equipos de convivencia escolar, a los jefes de UTP también, pero principalmente a través de la clase de educación física con nuestra metodología, que es, nos ocupamos, no sé, la tarjeta verde, que nos...
¿Qué es la tarjeta?
Mira, aquí no sé si se alcanza a ver ahí en pantalla.
Se ve la parte verde nomás.
Sí, claro. Mira, el fútbol, ¿no? Te lo pongo muy general.
No hay tarjeta verde en el fútbol.
Bueno, que eso, ahí vamos.
Esta es positiva.
Esta es positiva, puede ser.
Refuerzo positivo.
Sí, sabes que desde lo metodológico, obviamente, una fundación que la parte metodológica le dedicamos mucho esfuerzo. Para que no se crea que nuevamente esto llegar y jugar a la pelota, muchos que somos muy adictos, no. Esto es, no sé, las teorías de cambio, los esquemas.
La
todo, ¿no? Las mallas.
Eso, por ejemplo, me pasa a mí con mi hijo, que es pelotero a morir, iba a decir otra palabra, pero estamos a jueves, no la puedo decir, que me dice, mamá, ¿pero para qué me sirve la música o para qué las matemáticas si yo quiero ser futbolista? Digo, Augusto, el fútbol tiene mucho pensamiento analítico, abstracto, las matemáticas te sirven para eso, y trato de meterle por ahí el cuento del...
Todo se conecta,
todo,
¿no? Son multiherramientas. Mira, nosotros nos anclamos en lo que es la psicología positiva. Ese es nuestro anclaje de la metodología misma. ¿Cómo la aplicamos? Todas las acciones que hay que resaltar, que hay que reforzar, se muestra una tarjeta verde. Y no solo una buena jugada, un buen saludo, que los chicos sean respetuosos entre ellos, que hayan aprendido lo que se trató en la clase, que hayamos sabido, los mencionabas antes, del colegio, que se están portando mejor, que en la casa también lo están haciendo mejor, y los profes lo van mostrando, y para cada uno, y se muestra, mira, Juanito, María, te ganaste.
¿Hay alguna recompensa o solamente el reconocimiento?
Y ahí viene, y las tarjetas verdes se van acumulando dentro de un mes, ¿cierto? Entonces los niños que tienen más tarjetas verdes dentro de ese mes son los capitanes de su barrio en ese mes.
Ah, mira.
Entonces, bien interesante, ya no es solo el más talentoso deportivamente necesariamente, ¿no? Y cuando enfrentas un barrio a otro, obviamente la ritual denomina los niños o niñas que representar a un equipo o a lo que tú quieras, es bien emocionante, ¿no? Son quienes más tienen más tarjetas verdes. Y después la Liga Fútbol Más, que lo hacemos después más a fin de año. Quienes tienen, por ejemplo, los barrios, quienes tienen más tarjetas verdes porque se portaron mejor, porque limpiaron mucho mejor los lugares, esto acumula. Entonces es una mezcla entre goles, comportamiento, tarjetas verdes, y eso finalmente fue.
O sea, tú podrías llegar a la final de Fútbol Más si fuiste un proyecto donde más tarjetas verdes hubo.
Exacto, exacto. Y que no hayas perdido
10-0. La cata me está apurando. Guille, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Solo para despedirnos, ¿dónde podemos saber más de Fútbol
Mira,
Más?
Mira, www.futbolmas.org.
¿Más escrito?
Sí, todo junto, obviamente con las letras, ¿no? Fútbol Más, MAS, todo junto, .org. Mira, nuestra historia, noticias de distintas partes del mundo. Yo sé que quedaba para mucho, pero contarles que estamos tratando de llevar, ojalá que nos resulte, por ejemplo, la tarjeta verde. Muchos se acordarán de la Copa América, que se llenaba el estadio. Ojalá el Chile-Paraguay se juegue en Asunción. Vamos a ver si nos resulta, ojalá esté lleno el estadio en Asunción con tarjetas verdes. Ha crecido mucho la fundación y vamos aprendiendo de distintos lugares. Pero, nuevamente, Daniela, muchísimas gracias por este espacio. Que te vaya muy bien.
Precioso el rol de la fundación y tan visionario que haya partido el 2008 y que haya escalado y llegado a tantos barrios con más de casi 5.000 jóvenes y niños que son parte de este proyecto. Muchas gracias, Guille, que tengas un lindo jueves en la tarde y un viernes y un febrero increíble junto a tu familia. Muchísimas Nos vamos gracias. A la última pausa y volvemos con una nueva fundación para cerrar hoy por hoy. Venme tu pi. Nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Este 28 de febrero, Hatch, nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hatch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso. Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad en todo Dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor en locales. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de este jueves 30 de enero. Y aunque se nos acaba enero, nos queda todo febrero para disfrutar. Este 28 de febrero, Hash nos regalará una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hash y su energía femenina. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarro. Ahí estamos escuchando uno de los hits. Y para cerrar este jueves de sociedad civil, de fundaciones que dan que hablar y hacen que nuestro país se desarrolle y sea un mejor país, nos acompaña María José Sáez. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Mi Parque. ¿Cómo estás, María José?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias por acompañarnos en este jueves. Cuéntanos un poco de la fundación. Bueno, el nombre ya aclara bastante lo que hace Fundación Mi Parque, pero ¿cómo nace? Bueno, se dedica obviamente a mejorar y a recuperar las áreas verdes urbanas, pero cuéntanos un poquito más de la fundación.
Sí, Fundación Mi Parque es una fundación, como bien lo dice su nombre, una organización que nos dedicamos a recuperar espacios públicos con participación comunitaria. Uh-huh. Si bien la fundación nació en base al espacio público, hoy día tenemos 2 líneas fundamentales de trabajo que son, por un lado, las plazas y parques, plazas de barrio y parques urbanos, pero también trabajamos en patios educativos. Tenemos una segunda línea que es la recuperación de patios educativos para los niños y niñas de Chile. En el fondo, creemos que el patio educativo también es el espacio público de los niños, entonces también trabajamos en la recuperación participativa de ellos.
Entonces, en una primera, tal vez, etapa o un primer foco de la fundación fue la inquietud de ir recuperando los parques urbanos de nuestras ciudades, reforestar, cuidarlos, crear conciencia de la educación medioambiental.
Sí, la fundación nació hace 16 años, ya tenemos 16 años de vida, y nació por la inquietud de dos arquitectos que vieron esta situación en el país en ese momento, hace 16 años, de que las políticas públicas estaban muy centradas en la vivienda. Y en el fondo el espacio público estaba quedando un poco de lado. Y el espacio público es una gran oportunidad de encuentro comunitario y de desarrollo de la vida comunitaria. Entonces estábamos como país construyendo muchos blocks de vivienda, pero dejando abandonado todo el entorno que las áreas verdes y el espacio público. Entonces partió con, como toda fundación ahí a pulso, al principio como con unas arborizaciones, con plantaciones comunitarias, y fuimos creciendo y avanzando en los procesos participativos para el diseño y la construcción, y también hoy día la activación del espacio público con las comunidades del país.
Bueno, a lo largo de estos 16 años ustedes tienen distintos programas y áreas, como tú decías, la recuperación de plazas y parques, los patios educativos, el voluntariado y la participación ciudadana. Cuéntanos un poquito más de los patios educativos. Yo no había escuchado de esto, sí, del recuperamiento de plazas y parques. ¿De qué se trata los patios educativos?
Sí, los patios educativos nacen a partir del terremoto del 2010.
Ya.
Nos llamaron desde unas escuelas en Valparaíso que se habían destruido con el terremoto, y fuimos a hacer, estaban como reconstruyendo las escuelas y los patios estaban quedando también, al igual que el espacio público hace 16 años, los patios estaban quedando abandonados o sin recuperación. Entonces, como a partir de nuestra expertise de la participación y del espacio público, como de las áreas al aire libre, empezamos a trabajar esta área que ha ido creciendo con el tiempo. Partió un poco como la recuperación del patio, pero hoy en día tiene el foco en la educación al aire libre, en promover que los profesores, profesoras y los niños también usen estos espacios para la educación y el contacto con la naturaleza. Entonces, trabajamos también en procesos participativos con los equipos educativos, con los niños, niñas, para hacer estos patios lo más atingentes para la educación y para cada uno de los colegios en los que trabajamos. Trabajamos en escuelas, en colegios y también en jardines infantiles.
¿Y cómo llegan ustedes a los colegios y a las escuelas, a los jardines infantiles?
Tenemos varias líneas y maneras de llegar, tanto en patios educativos como en plazas y parques. Las comunidades pueden postular, las comunidades tanto educativas como comunidades de...
¿Las juntas de vecinos, por ejemplo?
Juntas de vecinos, por ejemplo, sí. Por otro lado, hay empresas que tienen cierto interés. Nosotros trabajamos, y es parte fundamental de nuestro modelo, trabajamos con alianzas público-privadas. Entonces son las empresas las que financian los proyectos con los que trabajamos. De repente hay empresas que tienen interés en ciertos territorios o tienen alianzas con ciertos colegios, entonces llegamos ahí también a esos lugares. Y también una tercera línea, que son los municipios, que son los dueños de casa, quienes nos llevan a los terrenos, a los espacios públicos y también a colegios que les interese recuperar.
Mira qué interesante. Y ahí se contactan, ¿cómo? Por ejemplo, yo soy una presidenta de una junta de vecinos, me contacto a través de la página web, de un mail, ¿cómo llego
a
ustedes?
Sí, a través de la página web www.miparque.cl, ahí hay un link para poder postular a los proyectos tanto de plaza como de patio educativo. Y hoy, creo que esta semana, a final de esta semana, cierra, tenemos un concurso abierto para plazas en conjunto con Cachantún, que está abierta la postulación para plazas de barrio a lo largo de todo Chile.
Importante eso, el que revisen este concurso y la postulación abierta para plazas a lo largo de todo Chile. Es un proyecto que se está haciendo en colaboración con la Fundación Mi Parque y Cachantún, como tú decías.
Sí, Refresca tu Barrio se llama el
programa. Refresca tu Barrio, y pueden postular las comunidades, las juntas de vecinos.
Exactamente.
¿Podría postular un club deportivo también?
Podría postular un club deportivo.
Ya, cualquier organización que tenga la personalidad jurídica.
Justamente.
Que esté constituida.
Sí. Y que tenga contacto también con el municipio, porque hay algunas solicitudes que hacemos para asegurar la vida de los y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Entonces ahí solicitamos que sea un bien nacional de uso público, que tenga acceso a agua para poder regar y que tenga el compromiso de mantención municipal.
¿Y pueden encontrar toda la información en miparque.cl?
Sí, exactamente.
Perfecto. Ustedes han tenido hartos logros a lo largo de estos años. Tienen casi 500 proyectos ya construidos, casi 800.000 metros cuadrados recuperados de áreas verdes entre parques, plazas. 16, están en casi todo el país, en las intervenidas a lo largo de todas las regiones, y casi 1.300.000 personas beneficiadas producto de todos estos proyectos, y eso refleja obviamente el compromiso de ustedes y lo transversal que son a lo largo de todo el país. ¿Se te viene así rápidamente a la mente algún proyecto regalón, algún proyecto estrella?
Uy, hay muchos proyectos que vale la pena mencionar. No se me viene uno a la cabeza, pero ha sido muy bonito ver el crecimiento de la fundación a lo largo de estos 16 años. Nosotros partimos con proyectos.
¿Y tú llevas los 16 años?
Yo llevo 10.
Ah.
Que igual es un montón.
Sí.
Siempre digo, muy poco millennial de mi parte.
Claro, no te cambiáis de pega en pega.
Sí. Y ha sido muy bonito ver en los 16 años y en los 10 que yo llevo dentro de la fundación, como el crecimiento que hemos tenido como fundación. En los tipos de proyectos, en el desarrollo de los procesos participativos, en las comunidades con las que trabajamos, en la profesionalización también del trabajo. Nosotros partimos con arborizaciones y hoy día estamos trabajando en parques urbanos, en plazas de tanto de barrio como también terrenos más grandes como parques urbanos que son de mayor superficie. Hemos trabajado en conjunto con municipios, con el MINBU. Entonces ha sido muy bonito ver cómo hemos ido creciendo, transformando también el modelo, la forma de trabajar, siempre en pos de las comunidades y siempre bajo este modelo que te comentaba hace un rato de alianza público-privada, como trabajando y uniendo también a la empresa privada con los municipios, con los territorios y con las comunidades.
Y de los aprendizajes, nos pueden estar también escuchando personas que tienen una fundación, que a lo mejor están en etapas más iniciales. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes en el camino también de hacer crecer la Fundación Mi Parque?
Qué buena pregunta. Yo diría que uno de los mayores aprendizajes es que, y para nuestro quehacer, uh-huh. es que las comunidades son las expertas en su territorio. Como en el fondo, nuestros procesos participativos son fundamentales. Es importante escuchar a las comunidades, a las juntas de vecinos, a los vecinos y vecinas que viven en los territorios, porque son ellos los que tienen el saber de cómo se circula, cómo se usa, qué necesitan para el territorio. Y en el fondo, la participación genera apropiación y hace que los proyectos que nosotros hacemos tengan más sostenibilidad en el tiempo.
Claro, entonces, hay pertinencia
también, hay sí. identidad, hay como un desarrollo de los proyectos en base al conocimiento de la comunidad, pero también a la cultura, a las formas de vivir. Me preguntabas por un proyecto como en particular que haya sido interesante. Nosotros hace unos años estuvimos trabajando en el Valle del Choapa y estuvimos haciendo más de 30 proyectos en el Valle del Choapa, donde nos surgió. Son ciudades chiquititas, entonces teníamos que hacer 30 proyectos. ¿Dónde hacemos estos 30 proyectos? No nos caben en una ciudad. Hicimos un concurso y postularon muchas comunidades rurales. Entonces nos surgió ahí el concepto de espacio público rural. ¿Cómo es un espacio público rural? Al fondo no es la plaza de barrio, no es la plaza que circulamos todos los días, que vamos a jugar un rato con nuestros hijos y nos vamos, pero llenamos el barrio, el Valle de Choapa, de quinchos, de sombra, de como espacios para estar más a largo plazo. Entonces, y también como un poco la reinterpretación de los sistemas constructivos de la comunidad en las zonas rurales, y eso viene mucho del conocimiento y de los saberes de cada una
comunidad,
de esas comunidades.
Claro. Claro. Recuerdo mucho que, bueno, por uno de mis primeros trabajos, que también recorríamos Chile, un arquitecto en Pica estaba muy orgulloso de un proyecto que hizo que eran como los paraderos. Y yo le preguntaba que por qué eran curvos. Y decía, bueno, porque el sol acá en Pica está clavado siempre. Entonces un paradero plano, como los que conocemos tal vez en Santiago, en la mayoría de las comunas, no nos sirve. Tiene que ser curvo para que efectivamente te dé sombra, porque si no, no tiene ningún sentido.
Totalmente. Por ejemplo, nosotros queríamos construir en el Valle del Choapa, en este mismo proyecto, con pircas. La pirca es un sistema constructivo de roca sobre roca que se usa mucho en la zona rural de la zona norte del país. Y estábamos súper dispuestos a construir con pirca, y las comunidades nos dijeron, es que no podemos construir con pircas, porque aquí la vinchuca es una plaga y es peligrosa y nos pica y nos infectamos y no sé qué. Entonces tuvimos como, para poder mantener este sistema constructivo tradicional, reinventarlo y poner el hormigón entre medio, pero lo pudimos utilizar, pero entendiendo también como sus conocimientos y sus necesidades.
Y las preocupaciones que tenían,
justamente.
Sí, porque lo que me imagino que menos quieren causar ustedes son externalidades negativas por el hecho de que la fundación llegue a estos rincones y a cada comunidad del país.
Sí, sí. Y otra cosa muy bonita que yo encuentro que de los aprendizajes de la fundación es también poder acercar y generar estas alianzas público-privadas en los territorios. Como sabemos que el Estado no tiene el alcance para llegar a todos lados, sabemos que hay municipios que tampoco tienen los recursos para desarrollar este tipo de proyectos, entonces poder generar estas redes y estas uniones entre el mundo público y el mundo privado ha sido un aprendizaje importante para el desarrollo de los proyectos.
Y porque también es más eficiente. Las fundaciones son como brazos articulados y armados de aquellos proyectos que se requieren para que la sociedad, el país, cada una de sus comunidades avance. Entonces, en esta articulación público-privada y estatal también, al final se genera una sinergia tan positiva que los beneficiados, que son los ciudadanos, que somos todos los chilenos, efectivamente logramos el mejor retorno de esa inversión social.
Sí, de todas maneras, y también nos permite acercar a las comunidades y tener este conocimiento y llevarlo, ponerlo sobre la mesa, como en el fondo tampoco queremos que los proyectos se hagan desde el mundo público-privado cerrado, sino que este triángulo se completa con las comunidades, claro, que son el actor fundamental de los proyectos.
Estamos conversando con María José Sáez, coordinadora de proyectos de la Fundación Mi Parque. Nos quedan pocos minutos, María José. Recordarle a la gente cómo puede conocer de la Fundación, dónde puede saber de los programas, eventualmente cómo puede vincularse, cómo puede postular, cómo una presidenta de Junta de Vecinos o cualquier organización que está ya formada, institucionalizada, puede ser parte de los proyectos que ustedes desarrollan a lo largo del año.
Sí, toda la información está en la página web de Mi Parque, www.miparque.cl. Así de evidente.
Así de fácil.
Y también nos pueden seguir en Instagram, en @miparque también.
Vamos entonces a estar subiendo la información de la Fundación también en el capítulo de hoy, de este jueves 30 de enero, ya casi despidiendo enero. Ha sido un jueves muy entretenido. Gracias, María José, por acompañarnos a hablar de la Fundación Mi Parque, que nace hace 16 años con una mira tal vez en las áreas verdes, en la recuperación de parques urbanos, pero que con el tiempo también se dio cuenta de lo importante de llegar a la localidad, a lo más tal vez propio de cada comunidad, y crecieron con otros proyectos, y este de los colegios lo encuentro súper interesante, porque además ahí los niños aprenden haciendo, aprenden también del medio ambiente, del cuidado del agua, de lo importante también de tener estos patios, y además la hacen más lindo todos los espacios, no es puro cemento.
Sí, totalmente. Nosotros lo que más queremos es acercar a las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, a la naturaleza, al espacio público, y también que los espacios sean puntos de encuentro para las comunidades.
Recuperar los espacios públicos para la gente y que no sean foco de conflicto, de delincuencia, que muchas veces lo vemos en distintas partes de nuestro país. Gracias, María José, por acompañarnos este jueves.
Muchas gracias a ustedes.
Y se nos fue el programa, otro jueves de fundaciones. Qué importante el rol que tienen las fundaciones en el desarrollo de nuestro país. Gracias por acompañarnos este jueves 30 de enero. Nos vemos mañana para cerrar el mes de enero en el viernes de Panoramas. Que tengan una buena tarde. Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Compra tus entradas y disfruta de una noche inolvidable con Haach. Producción Catalina Aristilla.